En los próximos minutos podemos pasar de la risa al llanto. Un nuevo día, una nueva emoción. Con Gema Ruiz y Estrella Fernández. And I'm feeling
good. ¿Qué tal, Gema, Estrella, cómo estáis?
Hola, pues hola. Muy bien.
De otoño ya.
De otoño, sí. Sí. Efectivamente. El otro día, el día 23, fue el equinoccio de otoño. Lo digo porque hoy me ha dado, o sea, el otro día me dio una alegría un alumno mío que me dijo, lo estamos explicando, y dijo, hoy es el equinoccio de otoño. O sea, que fíjate si lo tengo en mente. Y hasta sabía lo que era y todo. Una alegría que me dan los chiquillos.
Es una alegría que desaparece el calor.
Sí.
Ahora viene
que
la problemática del cambio de armario. Sí, no, todavía me espero, pero es que hace calor, pero es que por la mañana...
Pero es curioso, es que hemos empezado el curso y parecía que lo estábamos finalizando. Esa desgana, esa desidia por calor. El calor. Era
claro,
horrible.
Calor.
Así que bienvenido el otoño.
Un poquito
nos
de
pone
fresquito.
Felices.
Sí, un poquito de fresquito.
Sí.
Sin huracán.
aunque hoy no vamos a hablar de felicidad precisamente.
¿Por?
Bueno,
pues porque el otro día terminamos hablando de esa manifestación, esa concentración que se produce todos los jueves, desde aquí recordarlo, ya que hoy es miércoles, ¿vale? En esa oliva que tenemos en Toledo. Y bueno, pues como hablábamos del genocidio, hemos decidido que hoy vamos a hablar del odio.
Vamos a profundizar un poquito en aquello que decía Spinoza de las pasiones tristes, que están, las dividía todas como en alegres y en tristes, en las que nos lleva pues a brillar, a estar felices, y las que nos llevan, pero que también nos arrastran y que pueden mover mucho, llenar estadios, generar movimientos, ir a un pueblo a ver si terminamos con el otro, ese que es el culpable de todo. Entonces vamos.
Eso es
a...
el discurso del odio.
Eso es.
Y que además ahora lo estamos escuchando continuamente en los medios, esa campaña que ha lanzado el Ministerio, ¿no? De esa denuncia de los discursos del odio, y que la gente no se calle y que los denuncie. Es algo, de verdad, es como que algo que vengo diciendo muchísimo tiempo en mis clases, cuando nos reunimos en las evaluaciones a mis compañeros, de los discursos del odio que se escuchaban en las aulas. Y por desgracia viene a confirmar eso, que lo estaba escuchando y como que no lo oíamos todos y todas. Y por desgracia pues está ahí. Ahí nos ha llegado y está bien denunciarlo.
Las amarillas que alumbran el extrarradio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesas.
Es que odio y pienso en Revólver y en...
Yo odio a Revólver.
¿En serio? No puede ser, pero por favor. Carlos Goñi.
Bueno, yo no.
Sus padres corriendo detrás del Dorado, ¿qué le pasa?
¿No sabes la historia del...?
No, le conozco, por eso quizá le odio. ¿Ves? Mira, aquí ya tenemos una clave.
Mira.
Muchas veces cuando es un prejuicio.
Puede ser.
Es un
puede
odio ser. Que íbamos a hablar de los tipos, irracional.
Odio irracional.
No sé por qué, pero le odio.
Yo he notado mucho últimamente, con eso que decías de los discursos y demás, la gente normal, de a pie, el odio que desprende contra lo que no le gusta o le dicen que no le tiene que gustar. Ahora, como hemos polarizado todo, por ejemplo, hemos polarizado los medios de comunicación, claro, pero las televisiones las hemos polarizado. No es que no me guste una cosa, es que la odio. Odio a ese tertuliano, odio a esa no sé cuántos, pero bueno. Si ni lo conoces.
Sí, el tema es que nos mueve mucho el odio. Entonces, por eso hoy vamos a profundizar, porque es una de las pasiones que nos puede arrastrar.
Bueno, y vamos a hablar de, se ha puesto de manifiesto ese tipo de odio irracional, pero hay otros más. Podemos hablar, vamos a hablar de un odio racional que normalmente puede surgir pues ante una injusticia, un agravio percibido, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tiene, por así decirlo, una razón de ser. Pero hay otro, como el que estaba diciendo Estrella, no sé por qué, pero yo a Revólver lo odio.
Hombre, tampoco le odio.
Y está, bueno, pero estaba está relacionado con los prejuicios, con esas emociones que muchas veces son descontroladas, que no controlamos, sabemos que odiamos y no sabemos por qué. Muy bien, ¿por qué? Otro es el odio narcisista.
¿Qué sería el odio narcisista? Ilústranos, Gema.
Pues cuando nosotros tenemos un sentimiento de superioridad, de falta de empatía hacia las otras personas, uh-huh. y entonces experimentas un odio que suele ser el menosprecio hacia, pues yo qué sé, hay gente que tiene un odio a determinadas personas porque son lo contrario a ti o porque son iguales que tú y tú no eres consciente.
De todas formas, yo creo que la palabra odio es muy fuerte.
Sí, pero por desgracia...
Referido a personas, tanto para odiar, no sé, ¿qué te ha tenido que hacer? ¿O qué has tenido que sentir?
Sí, pero reconocerás conmigo, sí, sí, claro, que cada vez se oyen más.
A veces no hace falta que te digan nada, salir, claro, de un partido de fútbol, uno del equipo contrario se cae al suelo, alguien le pega una patada y de repente pues están pegándole patadas 18. ¿Los 18 se odiaban a esa persona en concreto?
Claro.
No, quizá fíjate que lo que se están dando patadas es a la idea que representa o a la historia de cada uno de ellos. Habría algo que luego veremos que también el odio es diferente cuando te pilla a ti solo que cuando te pilla en una masa.
Claro.
En un colectivo.
Otro odio es el patológico. Este uh-huh. tipo es más bien, pues tienes pensamientos obsesivos, eres un poco agresivo, la agresividad está en
más obsesión,
en tu cotidianidad.
Podría ser un odio, sí, obsesivo,
sí,
con,
sí,
alguien.
Sí. Que se te fija ahí, pero no tiene por qué ser con alguien, puede ser contra algo. Yo odio esto y empiezas a obsesionarte un poco y bueno, pues sobre todo lo siente como para aquellas personas que le rodean. Esto se ve algunas
veces...
¿Podría
ser un odio más paranoico, quizá, de,
sí,
los demás me van a,
sí,
destruir?
Sí.
Entonces lo que me surge es como una defensa, uh-huh. que a veces hay gente que dice, pero ¿por qué me ataca? ¿Vale?
Y, preventivo.
Y podría, o se mete con todos, o está, dispara a todos, cualquier cosa. Entonces podría ser algo más del estilo de la paranoia, de que tú piensas que
te va a atacar,
que vienen a por ti, que te van a matar, y entonces tú dices, pues si muero, muero matando.
Eso es, y despliego odio hacia antes de que me ataquen a mí.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Otro es el odio colectivo. Que es lo
este
que
yo creo que es el peligroso, porque fíjate,
sí,
que
el refugio que supone
que
la
Freud
manada,
y Lacan,
¿no?,
decían que una masa es mucho menos inteligente que cualquiera de sus miembros. El menos inteligente, pues la masa en grupo es menos. La masa no piensa. La masa actúa, pasa... Por ejemplo, también Hannah Arendt decía que que ante una dictadura, algo así, no me acuerdo ahora mismo, pero ante la presión, ante mucha presión, es más fácil actuar que pensar. Que lo difícil es ponerte a pensar. Entonces en la masa tiene, igual que te puede venir para arriba y celebrar y darte abrazos en la Puerta del Sol y vivir en un festival y decir, madre mía, el amor mundial, pues también para el otro lado, de hecho en las fiestas, lo que vamos a ver es que va mezclado. En las fiestas de Talavera, desgraciadamente, donde hay mucha fiesta, también alcohol y demás, a veces pasamos de un éxtasis de amor a pelearnos. Y nos sale algo que cuando es en colectivo nos lleva a hacer cosas que a lo mejor de uno en uno no haríamos.
Y otro odio es el odio camuflado, disfrazado.
Uy,
cuéntame este.
La envidia sana.
Este me suena de adultos. Este no lo hacen los niños. Esto va a ser de adultos.
Pues algunas veces ese odio se manifiesta de forma oculta, con una hostilidad encubierta, con una cierta hipocresía e incluso algunas veces no lo percibes.
Es interesante que sería un engaño. Disfrazado, ¿no? Hay un engaño. Soy tu amiguita, cómo te quiero.
No te pierdas a esta de vista.
Y alguien,
sí,
te dice, ten cuidado, Ico, que madre mía.
Sí.
Pues sí.
Pero esto está muy relacionado con esto de pasar del amor al odio como dos caras opuestas, ¿no?
Uh-huh. A mí, como sabéis, que me gustan los viejunos, pues me voy a Spinoza, allí por el siglo XVI.
Pensaba que decías a Revolver.
No, no me cae simpático, pero no sé por qué.
Porque es irracional,
no,
ya lo hemos dicho.
Es irracional, pero no, si lo pienso, un día te digo por qué. Pero bueno, mira, Spinoza lo que decía sobre el odio es que la tristeza en sí es un odio. Porque es un tipo de dolor y una tristeza que se experimenta cuando algo nos afecta negativamente. Y dice que hay como una causa que la vemos externa y queremos ese objeto, ese símbolo, esa persona, queremos terminar con ella para que nuestro dolor se por ejemplo, vamos a ver, porque es un, voy a poner un ejemplo que es un poco doloroso, pero ante un atentado terrorista, como fue el de el que hizo Hamas a Israel, pues hay un dolor, hay un dolor de esas familias, ¿y qué vas a hacer con ese dolor? No es lo que hacen las familias, porque muchas de esas familias no están a lo mejor de acuerdo con lo que está pasando, pero alguien coge toda esa energía y la vehiculiza y todo el mundo nos quedamos como paralizados de, es que mirad lo que han hecho. Y hay una manera de canalizarlo y de decir, es el otro, el chivo expiatorio, nos pasa en el cole con este niño, todos los niños se meten con este porque este es, y esto de buscar un chivo expiatorio y desplegar todas las pasiones que tenemos dentro, que las tenemos todos, que no es que hay que ser especial para odiar mucho. Lo que pasa que normalmente nos lo inhibimos o sabemos que eso no está bien hacerlo, nos cortamos o buscamos otras cosas que hacer con ese odio. Pero fijaros que muchas veces las autolesiones o la depresión también es un odio a sí mismo. ¿Cuántas de nuestros jóvenes y jóvenes y chicas y chicos dicen que cuando ven en las redes esos cuerpos top, esas vidas top que nunca van a tener, se odian y se dan asco a sí mismo y se agreden? Entonces, fijar qué relación hay interesante entre el odio y la tristeza. Entre yo estar mal y pensar que hay algo externo, que si termino con eso, esa es la fuente de mi malestar. Queremos entenderlo porque nos pasa a todos.
Pero mal utilizado puede llevar a ese odio y esa preocupación, claro, que ahora, por ejemplo, tenemos hacia los migrantes, que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones. Cuando realmente, si lo pensamos, pues son ciudadanos como nosotros que han venido para buscar una vida mejor y que encima a nosotros no son necesarios, encima los utilizamos, ¿sí o no?
Es un poco entonces, lo que pues, lo
sin
que
embargo
decíamos,
lo han focalizado.
Que a veces no se ve en la calle, pero se puede vehiculizar y moviliza a un montón de gente. Porque si tú piensas, yo creo que fíjate que el motivo está en que tú no estás bien. Nuestros jóvenes que no se pueden independizar, que no pueden estudiar la carrera que quieren porque no pueden pagar la habitación de alquiler. No tienen derecho a una buena vida como nosotros. Yo, por ejemplo, sí pude estudiar lo que quise porque podía pagar la habitación. Entonces, hay un momento en que ellos están siendo agredidos o les hemos engañado o yo creo que lo que a lo mejor se ha ido un poquito por un lado es el estado del bienestar. Pero eso los partidos mayoritarios no lo dicen. Oye, os hemos quitado el estado del bienestar. Quien dice que todo esto que hay que ir contra el sistema es más otros partidos de más extrema derecha que están aglutinando el malestar de los chicos. Cuando yo no puedo y tengo mucha frustración, ¿qué hago con eso? Porque yo quiero estudiar. No puedo.
Pero el odio es azucarado, quiero decir, es de consumo fácil, atrae ese discurso de odio, es fácil, quiero decir, lo utilizan porque será fácil de llegar o creen
que
con
eso
pueden
llegar. Yo creo que es una mecha que es muy fácil encender.
Porque si fuese fácil llegar con propuestas, ideas, debates y tal.
Claro, pero es que no es así.
Por eso.
Son cuatro ideas bien hiladas, enténdeme, facilitas.
Se criticó mucho y yo entiendo que no todo el mundo, y al final cuando algo es mucho es por algo, pero se definió perfectamente en aquel artículo histórico del País del partido del cuarto cubata, ¿no? Uh-huh. El discurso del cuarto cubata, con una barra de bar y tal. ¡España! ¡Los moros! ¡Nos quitan el trabajo, lo nuestro!
Yo creo es que ese discurso, que si tú le analizas racionalmente, dices, venga, hombre, ¿qué problema has tenido tú con tus vecinos? ¿Se hayan venido desde dónde hayan venido? Pero si conecta, si eso conecta con un malestar que tú tienes propio porque no te puedes ir de tu casa, porque no llegas a fin de mes, porque estás diciendo que tú eres el culpable de no haber hecho de tu vida algo mejor pudiendo haber sido un influencer y no lo has sido, pues eso sí conecta con el sentimiento. Es igual que un partido de fútbol, que los padres terminan insultando o agrediendo a un chavalito de 17 años que es un árbitro. No es lo racional, sino es el afecto, la pasión, que sí conecta. Sí conecta y todo nuestro malestar, igual que cuando te pegas una panzada a llorar, te liberas y sientes alivio, pues tenemos que decir que cuando das un golpe a una mesa o insultas lo más grande o pones verde a tu amiga o a tu compañera de trabajo que te cae muy mal y la pones verde, tú estás allí sacando una energía y...
liberándote.
Y te libera. ¡Ay, madre! Ahora lo que tenemos que hacer un otro día es aprender a odiar bien.
Esto efectivamente, vamos a ver qué hacer con ese odio.
¿Existe odiar bien?
Sí. Nos quedamos ahí, te lo dejamos ahí en en todo lo alto.
Todos los hay. Pues nada, la semana que viene lo resolvemos.
Odien mucho, pero odien bien.
Pero
no odien mucho.
Hasta la semana que viene.
Adiós.